Lucas capítulo 13, versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué podemos decir de la muerte? ¿Estamos realmente preparados? ¿Piensan las personas en la muerte? ¿Están pensando las personas en el más allá? Lo que vemos que hacen muchas personas hoy refleja realmente que están pensando en la vida más allá de la muerte. La Escritura dice en la carta de Santiago que las personas planifican sus vidas y sus negocios, pero nunca se detienen para saber lo que Dios piensa al respecto. Santiago lo dice de esta manera: ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y Santiago dice que semejante jactancia es maligna. El tiempo en que vivimos hoy se muestra muy parecido a la exhortación que hace Santiago, pues vemos cómo las personas planifican, cómo las personas se organizan, cómo las personas disponen de sus propias vidas, pero de un momento a otro mueren, y muchas veces de forma repentina, cuando lo que las personas deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Si pensamos en los días anteriores al gran diluvio en los tiempos de Noé, las personas tampoco se interesaron en las cosas más allá de esta vida. Dice la Escritura que antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en la barca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. En los tiempos en que el Señor enseñaba a las multitudes y a sus seguidores, era algo parecido con lo que vemos también el día de hoy. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo que hemos leído, capítulo 13, verso 1, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Hermanos, no se sabe mucho de esta noticia, pero de seguro era la noticia de aquel momento. Era lo que se escuchaba entre todos los judíos. Esa era la novedad de las cosas que habían pasado. Pilato, el gobernador de Judea, había ordenado que fueran asesinados mientras ofrecían sacrificios de una manera criminal a unos galileos. No se sabe nada más acerca de esta atrocidad. Suponemos que las víctimas eran judíos procedentes de la región de Galilea, porque eso es lo que nos dice la Escritura. Todos estos que fueron asesinados estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Y le sobrevino la muerte repentina, de una manera despiadada. Estas personas de seguro se levantaron ese día con la expectativa de ir al templo para ofrecer sus sacrificios de adoración a Dios. Y jamás esperaron que les llegaría la muerte de esa forma. Este evento también habla del carácter sanguinario del gobernador Pilato. Una matanza en esas condiciones habría sido considerada como una blasfemia insoportable dentro del mismo templo para la nación judía. Pero también vemos cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, aprovecha de estas noticias que se escuchaban y le pregunta a sus discípulos algo que es muy interesante. Él les dice: ¿piensan ustedes que estos galileos eran los peores pecadores de todas las demás personas de Galilea? Escuche la pregunta. ¿Piensan que estos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? ¿Por eso sufrieron? El Señor, como un excelente maestro, quiere saber qué piensan sus seguidores respecto a esta lamentable tragedia. ¿Por qué el Señor les hace esta pregunta? ¿Será que estos galileos eran en verdad los peores pecadores más que todas las personas para recibir una muerte tan cruel? Para las personas es fácil hablar de la muerte de otros. Es más fácil referirse de las desgracias que otros sufren que pensar en las desgracias que uno mismo puede sufrir. De seguro sus discípulos hablaban sobre este asunto de la matanza en el templo, pues ellos de seguro no hubieran querido estar en ese lugar. ¿Cuánto más dispuesta está la gente a hablar de la muerte de los demás que de la suya propia? La muerte de los galileos mencionada aquí era probablemente un asunto general de conversación en Jerusalén y en toda Judea. Bien podemos creer que todas las circunstancias y asuntos referentes a esta matanza eran discutidas por miles que de seguro nunca pensaban o nunca pensaron en el fin de su propia vida. Yo les aseguro que es exactamente lo mismo que sucede en nuestros días. Un asesinato, una muerte, una catástrofe, un accidente puede ocupar la mente de miles de personas y estar en la boca de todos al mismo tiempo. Y no obstante, a esas mismas personas les desagrada hablar de sus propias muertes y de sus propias expectativas que tienen del mundo más allá de la muerte. Como muchos de nosotros hoy, nos levantamos en la mañana, escuchando tal vez en los noticieros la crónica roja de nuestra ciudad, horrorizados por la forma en que algunos murieron, siendo víctimas de la maldad del corazón de otros, quienes les privaron la vida. Y nos preguntamos, ¿qué hicieron muchos de estos para merecer un mal tan grande como el de perder sus vidas? De seguro, llevaban un mal camino y recibieron lo que habían cosechado. Tal vez escogieron un camino torcido y por eso recibieron la muerte. lo que sembraron cosecharon, asumiendo a veces que el mal recibido es el producto de la justicia divina que los alcanzó en algún momento. Tal como dice el pensamiento, el que a hierro mata, a hierro muere. Pensando en estos galileos asesinados por Pilato, tal vez los discípulos de Jesús los llegaron a juzgar, considerando su muerte como el resultado del juicio divino del cielo, que cayó sobre todos ellos por ser los más grandes pecadores. Si esto es así, sus muertes fueron justas por el mal que ellos hicieron en sus vidas. ¿Es correcto pensar de esta manera? ¿Qué piensa el Señor Jesús al respecto? ¿Dejará a sus discípulos pensar de esta manera? Pero no solo había las noticias del asesinato de estos hombres, pues luego el Señor les hace referencia a otro acontecimiento donde 18 judíos como ellos murieron cuando una torre en Siloé les cayó encima. No se sabe nada más acerca de este accidente, excepto lo que se registra aquí en el Evangelio de Lucas. Afortunadamente, no es necesario conocer detalles adicionales. La Escritura no nos dice más al respecto. Es evidente que se desplomó una de las torres que servían para la protección del acueducto, quizá mientras estaban en construcción. Y dice el registro de Lucas, capítulo 13, que 18 personas murieron. ¿Cuántas desgracias no escuchamos que suceden en nuestro tiempo el día de hoy? Como los que murieron aplastados por la torre de Siloé. En el día de hoy, tal vez algunos sufrieron de un accidente en auto, un accidente en avión, y murieron cuando iban a reunirse con sus familias, o iban tal vez a un matrimonio, o tal vez iban de vacaciones y no llegaron a sus destinos. Estas personas de seguro planificaron estas cosas sin pensar que la muerte les llegaría a ellos de una forma inesperada. Y el Señor, hablando con sus discípulos, les vuelve a hacer la misma pregunta. En el verso 4 de Lucas 13, ¿piensan ustedes que los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, acaso eran peores personas que más que todos en Jerusalén? El Señor les dice, ¿acaso ellos eran los peores? Los que murieron aplastados, así como los que fueron asesinados por Pilato, ¿murieron en verdad porque eran los peores pecadores que había en Jerusalén? La respuesta del Señor es muy clara. Él les dice, no, de ninguna manera. Estas personas no murieron por sus pecados. Y por lo tanto, no es correcto hacerles juicio a sus muertes repentinas. Porque, hermanos y amigos, a la verdad nosotros no somos Dios. Solo Dios puede conocer los pensamientos de las personas. Hoy estás reunido esta mañana. Estás escuchando esta enseñanza, este sermón. Y tal vez digas en tu corazón que el predicador está siendo muy pesimista por pensar en estas cosas y enseñarlas en el culto o en el sermón dominical. Tal vez digas en tu corazón, es mejor que hablemos de otras cosas más importantes, más relevantes, más positivas, que hablar de la misma muerte. Pero déjame decirte que estos versículos también forman parte de la Escritura, de los Evangelios, de la enseñanza de Jesús a sus seguidores. El Evangelio de Lucas lo registra, pero a veces la gente no está dispuesta a escuchar estas cosas. La mayoría quiere escuchar de positivismo, que levanten el ánimo y que te hagan sentir que llevas una buena vida delante de Dios. Hablar de la muerte no es un buen mensaje al final como para escucharlo un domingo en la mañana. Pero déjame decirte, una vez más, que está en la Escritura. Y como sabemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto ante Dios. Te pregunto entonces, ¿es importante considerar la muerte? El Señor está mostrando aquí dos situaciones. Unos que fueron asesinados por Pilato, estando en el mismo templo, y otros a quienes les cayó una torre. Eran las noticias que había en el momento en la región. Te pregunto entonces, ¿es importante considerar en la muerte? El Señor relató una historia en una vez anterior, y Él lo hizo de esta manera. Él dijo, ¿saben ustedes? Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buena cosecha. Y este hombre se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer con tanto que tengo? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Ah, pensó esto el hombre, ya sé. Echaré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo, toda la cosecha y mis bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, alma mía, tienes almacenado muchos bienes para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo cual has trabajado con afán? Les pregunto en esta mañana, considerando esta historia, ¿debió este hombre pensar en el momento de su muerte para estar preparado cuando Dios lo llame? En vez de afanarse por hacer riquezas y bienes. Cuando murieron los galileos en manos del sanguinario gobernador Pilato, ellos se levantaron en la mañana como de costumbre y tenían un plan. ¿Cuál era ese plan? Vamos a adorar en el templo. Te pregunto, ellos pensaron que ese sería el último momento en que iban a adorar. Te pregunto, ¿en algún momento ellos llegaron a pensar en esto? Ellos iban religiosamente al templo a orar. Lo hacían frecuentemente. Puedo decir con seguridad que ellos nunca se imaginaron. Nunca se imaginaron que morirían en el mismo templo donde día tras día hacían sus rituales de oración. Asimismo, los que murieron aplastados por la torre en Siloé, nunca pensaron que morirían mientras se encontraban trabajando. Era la rutina de ellos, de cada día, como muchos de nosotros nos levantamos cada mañana, cada día de la semana. Ellos se levantaron para salir a trabajar. Para salir a trabajar en la torre. Salieron en la mañana sin pensar que la torre les caería encima. Salieron en la mañana sin pensar que verían a sus familias por última vez. Aunque muchos en el tiempo de Jesús tenían la creencia de que estos desastres y estas muertes repentinas eran evidencia de que Dios estaba desagradado con estas personas, yo les digo que el punto no es ahí. Porque es lo que pensaban ellos. La mayoría de las personas mira la muerte de otros, pero no quiere saber de nada de la muerte que ellos pueden tener. ¿Será que hicieron algo realmente malo estas personas para morir de esta manera? Debe ser eso. Debe ser el karma instantáneo, como le llaman muchos el día de hoy. La justicia divina les cayó del cielo. ¿Pero qué les dice Jesús? Jesús les dice, tanto los que murieron asesinados por Pilato, como los que murieron aplastados en la torre, ellos murieron no tanto porque ellos hayan vivido de una manera impía delante de Dios. No es el punto ahí. Es el punto. No es este la cuestión. El Señor les dice a ellos directamente, y este es el punto de la enseñanza: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cómo cayó esa respuesta para sus seguidores? Si tú hubieras estado en ese momento y hubieras estado pensando en las cosas que ellos hicieron, el Señor te dice, si tú no te arrepientes, tú perecerás igualmente. ¿Estamos preparados entonces para que la muerte, para la muerte que llega siempre de forma repentina? O yo te pregunto, ¿tú puedes saber el día de tu muerte? ¿Tú puedes estar seguro de que mañana nos levantaremos y haremos todas las cosas que teníamos pensado hacer? Cuando Jesús les dice esto a sus seguidores, Él no afirma que las muertes de estos hombres fueron por sus pecados. ¿Qué hace el Señor? Él los llama a sus seguidores al arrepentimiento. Escúchame esto, porque todos nosotros estamos en peligro de sufrir una muerte repentina como la de estos hombres. Una vez más te pregunto, ¿tienes tú la seguridad de que vivirás largamente en esta vida? ¿Puedes tener esa certeza? Déjame decirte algo en esta mañana. A nadie se le ha garantizado tiempo suficiente como preparación antes de la muerte. Y esto es para todos, grandes, pequeños, jóvenes, niños. A nadie se le ha dado esa garantía. Pero el Señor les dice que es el tiempo oportuno para que busquen a Dios y se arrepientan de sus pecados. La muerte llega de forma repentina. En verdad, hermanos, nadie la planifica. El libro de Eclesiastés lo dice así: todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día en que nacimos. ¿Cómo vinimos al mundo? Desnudos, con las manos vacías, dice Eclesiastés, y no podemos llevarnos las riquezas que hagamos en este mundo al morir. Y esto es un problema muy serio. Las personas se van de este mundo, las personas, dice Eclesiastés, no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Venimos desnudos y nos vamos desnudos sin llevarnos nada. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, Timoteo, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejamos. Por eso, no es lo peor de la muerte, escúchame esto, no es lo peor de la muerte el morir físicamente. Jesús les está diciendo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Jesús nos enseñó sobre el tormento que existe después de la muerte física. Y Él les cuenta a sus discípulos en una ocasión una enseñanza. Él les dice, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor y vivía rodeado de lujos. Y afuera de la puerta de su casa había un hombre pobre que se llamaba Lázaro. Con el tiempo, el hombre pobre muere y los ángeles lo llevaron al cielo para estar con su antepasado Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham, el antepasado, a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy siendo atormentado en estas llamas, dijo el hombre rico. Pero Abraham, su antepasado, le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro, el pobre que estaba afuera de tu puerta, no tuvo nada. Ahora Lázaro está aquí recibiendo consuelo y tú estás siendo atormentado. Como vemos en esta enseñanza que nos da el Señor, lo peor, hermanos y amigos, viene después de la muerte física. La Biblia habla de la muerte del alma en el infierno como un lugar de tormento, de agonía y de gran angustia. Por eso el Señor, como un gran maestro, les dice a sus seguidores, si no se arrepienten, ustedes también perecerán igualmente. En esta respuesta el Señor nos da una salida para no perecer en el infierno. Si entendemos que no conocemos el momento de nuestra muerte, sí tenemos una salvación para no ir a ese lugar de tormento. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Escúchame esto. Hay una salvación que el Señor nos da. Arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor Jesús llamó a todos al arrepentimiento, porque todos al final estamos en peligro de sufrir una destrucción repentina, no solo por nuestra muerte física en este cuerpo, sino también por la muerte que experimentaremos en nuestra alma más allá de este mundo. Es lo que la Biblia enseña. De ahí podemos entender la forma exaltada del Señor Jesús para avisarnos, no solamente a sus discípulos, sino también a nosotros el día de hoy, que hay un tiempo oportuno para arrepentirnos. Debes saber esto también. La oportunidad para el arrepentimiento es necesaria, porque todos los hombres estamos en rebeldía para con Dios. Por eso el Señor les dice a ellos y nos dice a nosotros, si no se arrepienten, igualmente pereceréis. Quiero decirte en esta mañana que todos hemos pecado ante Dios. Todos hemos pecado con nuestros actos y pensamientos. Rechazamos a Dios a cada momento, porque Dios nos confronta con su palabra y con sus mandamientos. Dios nos confronta con la verdad que está en las Escrituras y nos muestra la necesidad de arrepentirnos ante Él. Como lo dice el salmista, desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios, pero todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido, ya no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno solo, dice el salmista. No tienen entendimiento de Dios todos los que hacen maldad. ¿Entiendes ahora las palabras del Señor? ¿Cómo Él toma este ejemplo? ¿Cómo Él toma estas noticias que había en Judea para enseñarnos hoy una gran verdad para nosotros? ¿Cuál es esa verdad, mis hermanos y amigos? Si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Por eso entendemos entonces la predicación de Juan el Bautista en los tiempos de Jesús. ¿Qué le decía Juan el Bautista a las multitudes que se acercaban a él en el río Jordán para ser bautizadas? Mira cómo las recibía. ¿Te parece esto algo directo a sus corazones? Él les decía, oh raza de víboras, ¿creen ustedes que van a escapar del castigo de Dios que les enviará? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando muchos escuchan esta predicación de Juan el Bautista, muchos la ven muy dura, muy directa. ¿Por qué tiene Juan que decir esto? Sencillamente, porque si no nos arrepentimos en esta vida, después de esta vida, pereceremos para muerte eterna. Por eso entiendo entonces por qué Juan les decía a las multitudes, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús inició su ministerio de una forma parecida. ¿Qué les decía el Señor Jesucristo a las multitudes que lo seguían? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Por lo tanto, hermanos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Esto es lo que Él está diciendo a sus seguidores y nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. El mismo lenguaje que Dios ha usado en el Antiguo Testamento a sus profetas. En Zacarías capítulo 1, verso 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Con todas estas advertencias que encontramos en la palabra de Dios y considerando las palabras de Juan el Bautista, te pregunto en esta mañana, ¿crees tú que vas a escapar del castigo de Dios que te enviará mandándote al lugar de tormento llamado infierno si ignoras su arrepentimiento? Pero las personas no están pensando en su muerte. No están pensando en que la vida le puede ser quitada en el momento menos esperado. Gozas de salud. Tienes bienestar. Te ves muy bien. Tienes vigor, tienes fuerza. ¿Eso asegura que vas a vivir largamente? Nadie está pensando en estas cosas. No están pensando en que la vida le puede ser quitada en el momento repentino. Por eso la gente no se preocupa de estas cosas. Aunque sí puede llamarle mucho la atención que a otros les pasen calamidades. Con tanto que planificar, con tanto que trabajar, con tantas reuniones de familia y amigos pendientes, cuando se acercan las fiestas de fin de año, con tanto que hacer, con tanto que comprar, con tantos negocios que empezar y terminar, con tanto esfuerzo y afán para poder reunir cada mes los pagos tal vez de la hipoteca de tu casa, de la hipoteca de tu auto, de los intereses de algún préstamo que has adquirido. Pastores, sea real. ¿Quién tiene tiempo para pensar en estas cosas? ¿Quién tiene tiempo para pensar en que la muerte puede venir de forma repentina? ¿Quién tiene tiempo para estar preparados para ese día cuando Dios llame a su presencia? En verdad, la situación personal de nuestras almas siempre debería tener una primera preocupación. Escuche esto, una preocupación prioritaria. Pero la verdad, ¿quién piensa también en la situación del alma? Si esta mañana te levantaste para venir temprano a este lugar de reunión, déjame decirte que aún hay la oportunidad de venir a Dios y traer tu corazón en arrepentimiento ante su presencia, arrepentimiento de tus maldades y volverte a Él para buscar su voluntad. Quiero que sepas que Dios sigue llamando al hombre para arrepentimiento de sus pecados. En esta mañana, hombre, mujer, joven, niño, niña, Dios sigue llamando y Dios sigue diciendo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Te pregunto, ¿no está cercano Él hoy a nosotros cuando escuchamos este mensaje? Deje el hombre malvado sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá gran misericordia y será amplio en perdonar. ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres buscarle? Ven a Cristo, para que tengas descanso a tu alma y la completa seguridad de que no pereceremos en el tormento del infierno cuando hayamos partido de este mundo y cuando toda oportunidad se haya terminado. Mateo 11, 28, 30. El Señor les dice a las multitudes: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré el verdadero descanso. La muerte de los galileos en manos de Pilato bien nos puede recordar los masivos asesinatos de varios jóvenes a manos de un despiadado francotirador en más de alguna universidad del mundo. ¿Has escuchado sobre estas cosas? Uno se pregunta, ¿qué hicieron todos estos jóvenes para morir de esa manera, en manos de un loco criminal, cuando asistieron como de costumbre a su lugar de estudio? La muerte de los judíos aplastados por la torre en Siloé bien nos puede recordar tristemente la tragedia de las Torres Gemelas allá en Estados Unidos, las torres del World Trade Center, cuando miles murieron aplastados al colapsar ambos edificios. Y aunque sabemos que había terrorismo, nadie se podía imaginar que esas torres iban a colapsar. Y uno se pregunta, ¿qué hizo todas esas personas? ¿Qué hizo toda esa gente cuando se levantó como de costumbre para ir a su trabajo? ¿Qué hizo sin pensar que esos edificios se iban a desmoronar y que ellos no volverían a ver a sus familiares jamás? Sea cual fueren los casos que podemos encontrar, las palabras del Señor deben resonar en nuestras mentes y corazones. Y deben resonar fuertemente. Ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. No digas con orgullo de que tengo que arrepentirme. No digas con jactancia, ¿por qué tengo que buscar a Dios? Déjame decirte que la palabra de Dios es veraz y luz para nuestras almas. Por lo tanto, deja el orgullo a un lado, deja la arrogancia, deja la altivez y ven en arrepentimiento ante el Señor. Recuerda lo que dice la palabra, que Dios mira de lejos al altivo y al orgulloso, pero acoge al humilde de corazón que obedece su palabra. Por tanto, hoy que tú me escuchas, no importa si llevas varios años en tu vacía rutina religiosa, no importa que tengas la etiqueta de un cristiano, tú que escuchas este mensaje, debes arrepentirte de tus pecados y volverte al Dios de la Biblia. Porque si no estás preparado para el momento de tu muerte, no solo morirás físicamente, sino que perecerás en el lamento, en la angustia y el dolor del infierno. Allí van todos aquellos que rechazaron a Dios. ¿Y cuántas oportunidades, cuántas advertencias rechazaron y las tomaron en poco? Rechazaron a Cristo cuando Él les decía una y otra vez, como a sus discípulos: si no os arrepentís, todos pereceréis de igual forma. Amén. Oremos.